Bueno, y estamos aquí, como decíamos, con parte de lo que es la historia viviente, ¿no? Nosotros siempre decimos en Rawson tenemos a Pedro, que es nuestra historia viviente, y hoy lo acompaña también otro compañero. Bueno, presentamos primero entonces a las visitas. Jorge Cáceres, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo te va? Mónica, ¿no?
Mónica, disculpa.
Buenos días, audiencia. La verdad que es un honor y una satisfacción enorme de poder encontrarme en este pueblo, encontrarme con mi compañero Pedro Alberto Correa, que hacía 9 años que no los veíamos, y bueno, tenía otros compromisos hoy en Puerto Belgrano, pero opté por venir a verlo a él, acompañarlo una vez después de tantos años, después de 35 años. Uh-huh. Y bueno, ayer y hoy estamos pasando muy lindos momentos, muy lindos recuerdos. Hoy no es un día fácil para nosotros, pero bueno, siempre que cada vez un ser humano se cae, siempre debe levantarse y seguir, ¿sí? Siempre, obvio, tomado de la mano de Dios. Es una de las cosas principales para tener la fuerza de poder hablar y sentir y hablar de lo más profundo de tu corazón, ¿no?
Uh-huh. Sí, no debe ser nada fácil, esto lo imagino. Contamos también con la presencia de Pedro. Buen día, Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mónica y audiencia de Rawson? Y acá estoy, por una parte, digamos, medio triste, bueno, por los 25 años, por las camaradas que han fallecido y uh-huh. eso, ¿no es cierto? Pero a su vez también contento por recibir la visita de Jorge.
Claro, son emociones encontradas, seguramente.
Claro, estoy, la verdad que ayer pasamos un día bárbaro, contento, o sea, contento, contando anécdotas.
Claro.
No tanto del hundimiento, sino de las colimbas,
de
los momentos lindos que pasamos. Uh-huh. Porque siempre pasa, por ejemplo, uno se acuerda de los momentos lindos. A veces los tristes los dejamos a un costadito, pero bueno. Bien, bien, contento.
La verdad que es lo ideal, uno tratar a esta altura de la vida de recordar lo positivo, ¿no? Si imaginamos lo que fue aquel momento, creo que siempre queda en la historia, ¿no? Queda en el corazón, el dolor de lo que fue sentir ese hundimiento. Es decir, ¿cómo se dieron cuenta ustedes? Esto fue alrededor de las 4 de la tarde, ¿no? O por lo menos lo que supimos nosotros hace 35 años.
Sí, creo que fue 4 menos 10, 4 menos 5, en el momento que fue torpedeado, pero sí, como te decía Pedro, recordando los momentos más lindos, ¿no? Más divertidos que hemos pasado con él y Jorge Becerra, que no vino, que siempre éramos los tres camaradas que andábamos juntos. Cada vez que nos mandaban a un destino, siempre nos tocaba a los tres. Y bueno, el último destino fue el crucero Belgrano y por
los
suerte...
¿Los tres pudieron volver con vida?
Los tres pudimos volver con vida, gracias a Dios, que es lo más importante. Triste para los 323 compañeros que no tuvieron la buena suerte, ¿no? Decir... Pero creo que fue la mano de Dios que los levantó y ojalá le pido a Dios que los tenga en la gloria porque es el lugar que realmente se merece. Rendirle siempre el mejor de los homenajes, pero no alcanzaría. Yo me estaría más conforme que Dios los tenga en la gloria.
Uh-huh. Seguramente que esto debe ser así, ¿no? Jorge, ¿vos de dónde sos?
Bueno, yo soy oriundo de General Hacha La Pampa. Hace 5 años que vivo en Santa Rosa, capital. Y más o menos de acá tengo 500 kilómetros. Estoy viviendo una vida, digamos, de soltero, vivo solo, me separé, vos ves que todos los excombatientes han sido separados, muchos problemas psicológicos, psiquiátricos, y la familia por ahí te aguanta, pero llega un límite que te dice basta, ya no va más para este, bueno, y gracias a Dios yo me estoy congregando en una iglesia y he salido muchísimo adelante, hoy tengo fuerza para poder hablar, estoy tranquilo, no me siento emocionado. Antes era una cosa que hablaba 2-3 palabras, me quebraba, me ponía a llorar y no había forma. Pero hoy estoy tranquilo, gracias a Dios, conociendo las cosas de Dios es muy importante. Yo siempre digo que en esta vida no te saca Dios, no te saca nadie.
Uh-huh. Con Pedro charlábamos días atrás, bueno, justamente el 2 de abril, ¿no? Que se hizo un homenaje. Acá habrás pasado por el monolito que tenemos en Rawson.
Sí, lo vi eso cuando entré.
Bien. Esto, bueno, por supuesto lleva el nombre de Pedro, ¿no? Que es nuestra historia viviente. Y fue un 2 de mayo. El día que de 2010, si no me equivoco, ¿no? El día que se...
Sí, 2010.
2010, se colocó esto. Y charlábamos, digo, el 2 de abril, ¿no? Y él decía que un poco en un principio fueron olvidados, ¿no? Fueron relegados, quizás también.
Sí, fue una lucha tremenda. Los primeros 10, 15 años fue muy triste. Yo pienso que a Malvinas fuimos a cumplir un deber, ¿sí? hicimos los que pudimos. La gente no tiene conocimiento de lo que hizo el soldado argentino en Malvinas. Luchar hasta el último proyectil que le quedaba en la recámara. Habían hecho oídos sordos al alto el fuego. Ellos no pensaban en la última batalla de Monte Londo. No pensaban entregarse ellos. Iban a pelear hasta morir. Si hoy tenían proyectiles, seguramente hoy estaban peleando. Pero ellos no hacían caso a lo que había hecho Benjamín Menéndez de alto el fuego en ese momento. Y la sociedad argentina es como que no se da cuenta lo que hicimos nosotros por Malvinas. Y triste fue porque yo siempre digo, nosotros fuimos a Malvinas a una batalla a combatir contra un país europeo, contra Inglaterra. Pero la guerra comenzó después que volvimos. Yo siempre dije que la sociedad nos dio vuelta la cara, no aceptó la derrota nuestra. Nosotros volvimos con una derrota, pero no se fijó la gente lo que luchamos, lo que hicimos por Malvinas. Y es triste, eso fue la causa, la guerra que tenemos hoy actualmente. Hoy pasaron 35 años y nosotros creo que seguimos en guerra, seguimos luchando por muchos motivos, por los problemas psiquiátricos, psicológicos. Yo estuve durante 30 años con los psicólogos y el mejor psiquiatra de la Argentina estuve yo. Pero es, como te decía recién algo, es acá no te saca Dios, no te saca nada. Ya, yo fui a una iglesia y hoy estoy bien, me olvidé de los psiquiatras, de los psicólogos, de los medicamentos. Yo me sentaba a almorzar con mis hijos, con mis nietos, y muchas veces yo decía, basta, hasta acá llegó la vida, porque no podía ser que yo estaba disfrutando con mis hijos, mis nietos, y se me caía la comida de la boca de los mismos medicamentos que me daban. Digo, esto no es vida, yo no tengo que seguir más. Pero gracias a Dios hoy conocí a un Dios vivo, que me olvidé de todo. Tengo fuerza para seguir adelante, para consolar a mis camaradas, porque yo los veo que por ahí no están bien, se quiebra, y bueno, pero cada ser humano sabe lo que lleva dentro de su corazón.
Ahora, un tiempo después, la verdad que es muy valorable todo esto que vos decís, ¿no? Pero unos 10 o 15 años quizás fue duro. Después, ¿no sintieron que un poco tanto el gobierno como la gente les dio una mano en todo lo que ustedes habían hecho?
Yo creo que el reconocimiento para los 6 combatientes fue en el momento que agarró el gobierno Kirchner, que empezaron realmente a reconocer una pensión alcanzable para el mes, muchos otros beneficios empezaron a salir adelante que los teníamos trancados, ¿sí? Y hoy estamos reclamando otras deudas que tiene el Estado con nosotros, pero bueno, yo recién te decía que cuando fuimos a Malvinas con tan poca edad, creo que nosotros dimos un ejemplo, no solamente a la Argentina, sino al mundo, y pasaron 35 años, vos sabés que este año, 6, 7 y 8 de marzo, tuvimos 3 marchas muy importantes en la Argentina. Y el 9 de marzo hacemos la primera marcha a los 6 combatientes en Buenos Aires. Más de 5.000 excombatientes, casi 10 kilómetros de largo en la marcha. La marcha que nadie vio, la marcha que nadie se enteró. Nuevamente sentimos que Argentina nos vuelve a dar la espalda. Pero ¿sabes cuál es lo importante para nosotros, para los 6 combatientes? Que a cada lugar, a cada edificio principal del gobierno que nos presentamos, nos abrieron las puertas de par en par, el mejor de los recibimientos, y pudimos dialogar y llegar a un arreglo. Estas cosas se logran cuando vos caminás en la vida con un orden. El orden es todo. Y muchas veces la gente, la sociedad dice, mirá las marchas, los quilombos que hacen. No es quilombo, son desorden, somos desordenados. Y por eso el gobierno quizás le da la espalda a ellos. Nosotros caminamos ese día, el 9 de marzo, con un orden, y el gobierno nos atendió. Ajá. Ojalá que Argentina empiece a caminar con un orden. Y Argentina va a salir adelante. La manera que Argentina puede salir adelante teniendo un orden.
¿Cuáles serían los reclamos puntuales que tienen en estos momentos como excombatientes?
Los reclamos puntuales, primero, que se nos tiene que hacer, no faltamos todo, pero falta una parte de que nos tienen que hacer un test psicológico en el edificio Libertad de la Armada, la gente de la Armada, la gente del Ejército será en el Ejército, la de la Aeronáutica será en la Aeronáutica, hacer un test psicológico y darle la discapacidad psicológica que le quedó a cada excombatiente, ¿sí? Y la otra, vos sabés que nosotros empezamos a cobrar una pensión en el 91 de 146 pesos, que no alcanzaba para nada. Bueno, pero durante del 82 al 91 nunca cobramos nada. Nosotros estamos reclamando esos 9 años que se está dando, pero estamos llegando a un arreglo.
Bueno, ojalá que así sea. Pedro, tu sentimiento, digamos, a estos 35 años, ¿no? De lo que fue aquel momento, seguimos sintiendo, por otro lado, que las Malvinas son argentinas. Esto es algo de que, como vos decís, si hubiese que luchar otra vez, yo creo que se sale, ¿no?, la lucha. No fue el modo, no fue la manera, pero ¿cuál es tu sentimiento hoy, Pedro?
Y yo creería que tendría que haber sido algo más se podría, no sé, o sea, no tendríamos que haber llegado al conflicto, ¿viste? Tendría que haber, había otro rumbo para hacer, digamos, para haber llegado a esto, que lo que pasó con la guerra de Malvinas, ¿viste? Pero bueno.
Algo como un diálogo hubiese sido previo,
Ese hubiese sido lo principal.
Algo que faltó bastante.
Que faltó, sí, bastante, demasiado.
Sí, ¿viste? Sí, sí.
Yo, claro, no tengo mucho mejor para decir, como siempre te digo, te he dicho, para explicarlo bien. Si me lo...
El sentimiento está.
Claro, el sentimiento está justamente, sí, esa palabra exacta, ¿viste? Pero bueno, sí, tomaron esas medidas y esa determinación, bueno.
Además hablábamos de ustedes como muy jóvenes.
Claro, sí, éramos bastante jóvenes.
Claro, ¿viste? sí, no, en realidad es así. Hoy, bueno, uno mirando así para atrás, además en aquel momento uno decía, bueno, la gente enviaba chocolates, enviaba comidas, y todos los que desde acá recordamos aquel momento, los veíamos como chicos que estaban en la guerra.
Claro, a pesar que siempre, no éramos chicos. Éramos muy jóvenes, ¿viste?
Sí, sí.
Pero bueno, hoy yo miro hacia atrás y miro a los chicos de hoy, digo, sí, yo a veces que los veo 19 años, 8 años, 20 años, digo, qué chicos que son,
¿viste?
Ya muchas veces me lo he preguntado y lo he visto. Digo, ¿cómo puede haber sido que yo con 19 años, por ejemplo, estuve,
eran chicos,
digamos, al frente de la batalla?
Claro.
Porque no es que estuvimos, no, al frente de batalla estuvimos nosotros, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y bueno.
Y un poco lo que recién decía Jorge, ¿no? En el momento de decir, nadie hacía caso al alto el fuego, porque uno en ese momento lo que quería era ganar. Y quizás lo haces también a esa edad. Hoy, si se ponen a pensar, seguramente que no lo hacen.
Sí, casualmente... ayer le dije, Jorge, a vos, le digo, Jorge, si nosotros los tocaría hoy por hoy, los morimos, si los llega a tocar.
Claro.
Si les toca, por ejemplo, un naufragio, yo naufragué 36 horas.
Claro.
Le digo, no, yo no sé.
36 horas.
36.
El frío.
El frío, bueno, ya sabemos todo, hacía 16 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. No era una mucho frío.
Sí, sí.
¿Viste? Hoy no.
Claro, bueno, pero también en ese momento la sensación de supervivencia.
Claro,
¿no?
Supervivencia, ¿no? Joven, sí, sí. Todo a favor, digamos, teníamos, ¿viste?
Seguramente.
Pero bueno.
Bueno, pero bueno, ustedes están de vuelta, ¿no? Hoy había, de hecho hay, un homenaje también que se les hace, ¿no?, a los excombatientes, a estos 35 años, después del hundimiento de Malvinas, de lo que ha sido el ARA General Belgrano.
Sí, hoy en Puerto Belgrano se hace un monumento con el nombre de todos los sobrevivientes, que somos 770, la mayoría de la tripulación hoy se encuentra en Puerto Belgrano, solamente que yo opté por venir a verlo a Pedro, que era lo que yo más sentía. Tengo una hija con 4 nietos, son los que me dan vuelta la vida, los que me sacan adelante, son otra parte de eso, y le dije, hija, si quería ir, porque teníamos la posibilidad de navegar en un barco de guerra, en un buque de guerra, perdón, y me dice, papi, si vos te sentís más cómodo ir a ver a tu amigo, anda a verlo. O sea, ella, claro, se da cuenta,
sí,
que
sí, sí,
yo tengo que hacer siempre lo que yo siento, pero yo también estoy a disposición de ellos, porque ellos son parte de mi vida, ¿no? Pero recién te escuchaba del tema de cuando éramos jóvenes. Yo hoy quiero aclarar a la audiencia de acá de Rawson que a Malvinas no fue ningún chico, los que fueron eran todos hombres. Y si por esas casualidades de la vida alguno se sentía chico, se hizo hombre. Uh-huh. Yo digo que ya tiene que ser basta. Los pobrecitos, los chicos de la guerra, los chicos que no se sabían defender, los chicos que iban con 2 meses de instrucción, los chicos que pasaban hambre, los chicos que pasaban frío. A ver, el pueblo argentino, si me escucha una vez, primero, que los 2 meses de instrucción son 45 días. Ayer estamos hablando con ese tema con Pedro. Son 45 y a nosotros daban 2 meses derecho a cortar. Y ya estaba un soldado que va a la guerra. Si va a la guerra es porque está apto para toda guerra, psicológicamente, físicamente, entrenado a un 100%. Y en una guerra, quédate bien tranquilo que vas a pasar hambre y frío. ¿Quién no pasó hambre y frío? Porque estás en una guerra. La gente tiene que entender que fuimos a una guerra, no fuimos de vacaciones, que vamos a pelear a horario y vamos a comer a horario, ¿me entendés?
Sí, seguro.
Por ahí yo hablo mucho con Carlitos Corsini, que estuvo en la aviación de helicópteros. Y él me contaba, cuando nosotros, dice, en Malvinas teníamos 15 helicópteros, los ingleses tenían entre 115 y 120 helicópteros. Nosotros no estábamos ni a un 10%. Entonces ellos vivían volando y bombardeándose, pero cuando ellos asentaban, dejaban de volar, gracias a Dios que habíamos detectado las radios de ellos, y cuando ellos dejaban de volar, arrancaba un helicóptero con proyectiles para que se defendieran las tropas donde estaban en tierra, en las trincheras. Y si había una posibilidad, volaba otro helicóptero con medicina, con morfina, para que atender los heridos, los enfermos, y traer, llevar... Y si había otra tercera posibilidad, volaba un helicóptero con comida, vibre para que tuvieran para hacerse de comer en las trincheras o abrigo, pero a veces no había tiempo. No era que no había comida o que no había abrigo, es que no había posibilidad de llevarle. Que era lo más necesario, los proyectiles para que se defendiera, porque si no los otros te pasaban por arriba, uh-huh. Es claro. Y entonces la gente tiene que entender que nosotros vivimos en una guerra. Yo le contaba a Pedro ayer, Hitler manejó todo el mundo casi. Él se metía al país que se le antojaba y sus tropas podían estar bien. Y sin embargo a Hitler también se le morían de hambre, de frío, de enfermedades, de calor, de cuántas cosas se le morían. La gente en la guerra hasta laucha ha comido. ¿Por qué? Porque es una guerra. A ver, tenemos que entender eso. Es una guerra, lamentablemente así. Vas a vivir eso. No vayas a una guerra a querer vivir bien. Es lamentable.
Sí, no. Bueno, seguramente ahora ustedes tampoco es porque decidieron por motus propio ir a una guerra, sino que, bueno, fueron enviados, ¿no? ¿Lo vieron
sí,
de esa manera?
Nosotros estábamos haciendo, con Pedro estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, claro. Y fue un deber que fue cumplido. Claro. Pero yo no estoy arrepentido de que me hayan mandado allá porque fui a defender parte, ajá, de mi país. Yo amo mi bandera. Yo quiero mi país, quiero mi pueblo, quiero mi provincia, quiero a mi hermano argentino. Porque si no lo quiero yo, uno de afuera no lo va a querer, uh-huh. ¿Entendés? Es así, lamentablemente.
¿Estás convencido de...?
Estoy convencido de eso. Y otra de las cosas que estoy convencido, quiero dejarle claro al pueblo de Rawson, que todos los 649 hombres que murieron en Malvinas, murieron sin sentir dolor y sin tener sufrimiento. Sin tener, perdón, sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos amaban a su bandera. Esto es honor, valor y, uh-huh, patria.